Voy a leer el verso 9 al verso 11, 2 Corintios capítulo 7, verso 9 al verso 11. Siempre es un privilegio poder predicar en esta gran conferencia y en realidad es un honor muy grande. Gracias. 2 Corintios capítulo 7, verso 9, verso 11. Honro a los ministros, a todos los que tuvieron parte aquí en este lugar, y a todos mis colegas y ministros en el ministerio. Les doy la bienvenida y les doy honra en esta noche. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 9 al verso 11, dice así la palabra del Señor: Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? Arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que produce muerte y hay una tristeza que produce arrepentimiento. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En esta noche quisiera predicarle y necesito que oren por mí porque esto es fuera lo normal para una conferencia, pero me han pedido que predicara sobre este tópico. Y quiero predicarles con este título: La tristeza que alegra a Dios. La tristeza que alegra a Dios. La tristeza que alegra a Dios. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Pedimos en esta noche, Señor, que rompas nuestros corazones, que traigas a tu pueblo, Señor, a un genuino arrepentimiento, que vengamos delante de ti, Señor, como pueblo, Dios mío, a pedirte perdón, pero más allá de simplemente pedir perdón, buscar una restauración. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien. La tristeza que alegra a Dios. Dios les bendiga y antes de sentarse, mire a su vecino y dígale: después del culto te pago la comida. En estos días en los cuales estamos viviendo, hay una creencia entre muchas personas, aún entre la llamada iglesia, de que uno puede ser un verdadero cristiano, mientras que su estilo de vida, sus valores, su comportamiento, su habla y su actitud son marcados por el rechazo a un rendimiento total a la obediencia a Jesús como Señor. Está de moda hoy en día oír atletas, artistas, actores confesar públicamente que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero el problema está en que sus vidas no dan evidencia a largo plazo de una vida que ha experimentado el regalo de la salvación. Pues Pablo dijo que a los que Dios antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y hay muchas personas que profesan ser conocidas por Dios que no demuestran el proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Amigo, yo les tengo noticias en esta noche. Usted no puede ser conocido si no está siendo conformado. Es decir, si tu vida no da evidencia de que estás siendo transformado a fin de verte más y más como Cristo, entonces no fuiste antes conocido por Dios. Hermanos, esta nueva perspectiva entre supuestos cristianos demuestra la bancarrota espiritual por la que atraviesa el movimiento evangélico de nuestro mundo en este día. Actualmente todos quieren que se predique un mensaje de amor, un mensaje de positivismo, un mensaje de inclusividad, un mensaje de tolerancia. Todos quieren las luces, la tecnología, el humo y una predicación de tanto amor que pudieran confundir a nuestros predicadores modernos con Walter Mercado. Pero amados hermanos, déjenme decirle algo, este amor lo están demandando sin entender lo que es el verdadero amor bíblico. El amor bíblico demanda que hagamos todo lo que está en nuestro alcance a fin de buscar el beneficio de la otra persona, incluyendo instruirlos con gravedad y con seriedad a que guarden todos los mandamientos del Señor Jesucristo. Fue el mismo Jesucristo que dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos para vosotros. Eso es amor, eso es amor. El amor, según Hebreos 12, nos dice que el Señor, a quien ama, disciplina; a quien ama, corrige; a quien ama, castiga; a quien ama, le da para corregirlo en su camino. Este amor que se está predicando no es el amor de Cristo. El amor de Cristo te agarra por el pescuezo y te dice: si sigues yendo hacia esa dirección, vas a morir en tus delitos y en tus pecados. ¡Arrepiéntete! El nombre del Señor. Para mejor ilustrarlo en esta noche, si uno de mis hijos se encuentra en medio de la calle jugando y yo veo que hacia él viene un camión bastante acelerado y no está parando, amados hermanos, como a alguien a quien yo amo, mis hijos, entrañablemente, mi deber no es de ser positivo y cariñoso con él. Ese no es mi deber, aunque yo sí tengo amor. Mi deber no es decirle: papito lindo, ven hacia acá cuando sientas hacerlo, pero si no sientes hacerlo, está bien. No, amado hermano, es que eso no es lo que demuestra el amor. Mi amor por mi hijo se manifestará al agarrarlo violentamente por el brazo. Y si se rompe el brazo, que se rompa en el proceso. Si le rompo la quijada, que se rompa la quijada. Pero amado hermano, si se ofende, que se ofenda. Pero yo lo amaré al salvarle la vida. Damas y caballeros, como dijo el apóstol Pablo, lo
los días son malos. Los días son malos. El día de juicio está por llegar y no hay tiempo de perder acariñando a los hombres y a mujeres que están viviendo un estilo de vida pecaminoso. No hay tiempo que perder si estás viviendo en pecado y no conoces a Dios en esta noche. Mi mensaje de Dios para ti no es para cosquillarte, no es para darte masajes. Mi mandato de parte de Dios es arrebatarte del fuego, es agarrarte y decirte: si no cambias de vida, vas a morir. Y si tú conoces a Dios en esta noche y prosigues en tu pecado, mi deber es traer una convicción profunda a tu corazón hasta que todas las lágrimas que hay en tu ser se sequen. No podemos perder el tiempo cosquilleando los oídos de pecadores al declarar que están salvos solo porque queremos impresionar a otras iglesias con nuestros números inflados en las redes sociales. Amado hermano, hay muchas personas sentadas aquí mismo que no entrarán al reino de los cielos porque tu vida no ha cambiado. Oh pecador que me escuchas en esta noche, hay algo más horroroso que un camión acelerado que viene hacia ti. Se llama el día del Señor. El día en el cual el Señor juzgará a todo hombre por sus obras aquí en la tierra. No le temas a los que matan el cuerpo. No, mejor témele a ese que puede mandar tu alma al infierno. A ese debes tenerle temor. Predicador que estás aquí en esta noche, ofendemos el corazón de Dios cuando le quitamos la ofensa al evangelio. No le quites la ofensa a las buenas nuevas del evangelio. La Biblia dice que el evangelio es una ofensa, es una piedra de tropiezo, es una locura. Yo prefiero molestar a mis oyentes ahora para que puedan alegrarse por siempre que alegrarlos ahora y que vivan molestos por siempre. Yo prefiero que tengas molestia ahora, pero que un día el Señor te diga: entra al gozo de tu Señor. Una de las cosas que el enemigo de nuestra alma está haciendo en nuestro mundo es que está quitando la doctrina del arrepentimiento de nuestros púlpitos. Ya casi nadie predica del genuino arrepentimiento. Hemos reemplazado el arrepentimiento bíblico con el hacer una oración bonita en el altar. Hemos reemplazado el arrepentimiento bíblico con firmar un pacto al final de una clase de membresía. Hemos reemplazado el arrepentimiento bíblico con un retiro de un fin de semana y después decimos: ya estás salvo. Eso era, si tú aceptaste en tal día, tú estás salvo, todo está bien. Aún en nuestros círculos hemos reemplazado el verdadero arrepentimiento con el mero pedir que la gente pida perdón en el altar, como que si el pedir perdón es la evidencia bíblica del arrepentimiento delante de Dios. Creemos que el arrepentimiento es meramente el hecho de que alguien haya brotado dos o tres lágrimas de cocodrilo de sus ojos después de una llamada salvación. Amados, déjenme decirles algo, que aunque esos elementos pueda que forman parte del arrepentimiento, pero esos no son el arrepentimiento bíblico en su totalidad. Yo, bajo la unción del Espíritu Santo, en esta noche estoy llamando al cuerpo de Cristo a regresar a predicar el genuino evangelio de nuestro Dios, el cual incluye un arrepentimiento genuino, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de comportamiento, un cambio total de voluntad. Ese es el arrepentimiento que anda buscando Dios. Un cambio de vida. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Aborrece el pecado. Quizás usted me pregunte en esta noche, ¿qué tipo de importancia tiene el arrepentimiento en las Escrituras? ¿Por qué debemos poner tanto énfasis en este concepto llamado arrepentimiento? Para que usted vea lo importante que es el arrepentimiento desde el inicio del Nuevo Testamento. El arrepentimiento siempre fue el tema crucial de la predicación nueva testamentaria, siempre fue el tema crucial. El primer predicador del Nuevo Testamento se llamó Juan el Bautista, y él vino, dice la Biblia, Juan vino predicando. ¿Y qué predicó Juan? ¿Qué predicó Juan? Oh, gracias por preguntarme. Mateo 3, del verso 1 al verso 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, escuche esto, arrepentíos. ¿Me están escuchando? Juan el Bautista llegó predicando. ¿Qué predicó Juan? Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Un capítulo después, en el capítulo 4 del libro de Mateo, el primo de Juan, llamado Jesucristo, comenzó su ministerio público y tomó el manto de la predicación de Juan. ¿Qué vino predicando Jesucristo? Gracias por preguntarme. En Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué predicó? Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se está acercando. Es más, la Biblia nos dice que para esto vino Jesucristo. En Lucas 5:31, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan el Bautista predicó del arrepentimiento. Jesucristo predicó del arrepentimiento. Pero quiero que noten algo. ¿Cuál fue el mensaje que predicaron los discípulos de Jesucristo cuando fueron enviados a predicar por el Señor de dos en dos por las aldeas? Gracias por preguntarme. En Marcos 6 y el verso 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Después de la resurrección, el último día de Jesucristo en la tierra como hombre, el día de su ascensión, 40 días después de la resurrección, el Señor se aparece a sus discípulos para enseñarles por última vez y para darle un último encargo antes de su salida. Miren cómo se despidió de ellos en Lucas 24:44-47, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el verso verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Les tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted que predicaron los apóstoles después de ese encargo a que predicaran el evangelio de Jesucristo y el arrepentimiento y perdón de los pecados? Gracias por preguntarme. En su primer mensaje de la era apostólica, Pedro les predicó el evangelio al pueblo reunido en el aposento alto en el día de Pentecostés. Les habló de cómo el Cristo fue crucificado, cómo fue sepultado, cómo fue resucitado. Gloria al nombre del Señor. Él empezó a decirle: este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Cristo y Dios. Amados hermanos, déjenme decirle algo. Y al oír todo esto, el 2 verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Hay una razón por la cual el arrepentimiento viene antes que cualquier otro elemento en el proceso de la conversión. Es porque sin arrepentimiento el bautismo es meramente un baño sin jabón y sin champú. Porque el bautismo es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Si tú no tienes una buena conciencia hacia Dios, de nada te vale el bautizarte. ¿De qué vale predicar del bautismo? ¿De qué vale predicar de la responsabilidad a la iglesia? ¿De qué vale predicar de santidad? ¿De qué vale predicar unión con Cristo y del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu Santo y de su futura glorificación con Cristo si no hay arrepentimiento? Por eso es, amados hermanos, que yo no voy a ser forzado a orar por nadie que reciba el Espíritu Santo que todavía no se ha arrepentido. Yo voy a campamento de jóvenes alrededor de todo este país y yo veo a madres que me dicen: ora por mi hijo que reciba el Espíritu Santo, que reciba el Espíritu Santo. Y yo los veo por allá atrás con los brazos cruzados, hablando con todas y todos, y por allá ni poniendo atención. Amado hermano, ¿de qué le vale el ser lleno del don del Espíritu Santo si su corazón no ha sido regenerado? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero ahí no paró todo. Solo un capítulo más tarde, en el pórtico de Salomón, después de haber sanado al cojo en frente del templo, en la puerta de la hermosa, les predicó Pedro una vez más el evangelio a los que estaban reunidos. Es decir, les predicó la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y al final de su mensaje, Pedro exclamó, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En Hechos 17, Pablo el apóstol a los gentiles, en su gran discurso a los atenienses que les predicó, Hechos 17:30, termina diciendo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Juan lo predicó. Jesucristo vino, llegó a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Los discípulos lo predicaron, los apóstoles predicaron el arrepentimiento, y el apóstol a los gentiles, Pablo, también, eso fue lo que predicó una y otra vez en el libro de los Hechos. Cada vez que usted vea un sermón, un mensaje de los apóstoles en el libro de los Hechos, o de Esteban en el libro de los Hechos, usted va a ver, amados hermanos, el concepto del arrepentimiento. Damas y caballeros, si la prioridad de los predicadores más elocuentes y más entendidos de todas las escrituras fue predicar el arrepentimiento, entonces les pregunto de nuevo, ¿por qué no hacemos del arrepentimiento una prioridad en nuestros medios? ¿Por qué no hacemos del arrepentimiento un gran énfasis? Lamentablemente, hay miles de personas que hablaron en lengua y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, que morirán sin salvación. ¿Sabe por qué? Porque nunca entendieron el evangelio de Jesucristo. El gran reformador Martín Lutero, un antiguo sacerdote de la Iglesia Católica, que es celebrado hoy en día como el que reclamó alguna de las verdades bíblicas que habían sido perdidas por siglos. Después de haber sido mandado a retractar todo lo que había dicho y escrito para que la iglesia tuviera misericordia, la iglesia católica tuviera misericordia de él y no lo excomulgara, él escribió sus 95 tesis y las clavó fuera de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Una de las cosas que me intriga de sus escritos, los cuales fueron de gran importancia a la reformación de la iglesia católica, a lo que hoy comúnmente se llama la iglesia protestante o la iglesia evangélica, es que la tesis número uno de las 95 tesis, la tesis número uno de Lutero, dice de tal manera: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento. ¡Qué detalle tan importante! Que de las 95 tesis, Lutero decidió escribir acerca del arrepentimiento primero. Y las próximas dos tesis también hablan sobre el arrepentimiento. Así de importante fue el tema del arrepentimiento en la época de la Reformación, en los años 1500. Y el argumento de Lutero fue que a los santos la Biblia no les requería hacer penitencia, así como se les requería a los católicos el tener que andar de rodillas o flagelarse. Lutero dice que cuando Jesús nos mandó arrepentirnos, no buscaba actos de penitencia como estos, sino que insinuaba que la vida entera del creyente debería ser una de arrepentimiento. La vida entera del creyente debería ser una de arrepentimiento. Yo no sé cuándo comenzó nuestro fallo, pero ya no le damos este tipo de importancia al arrepentimiento. En el día de hoy, para muchos, el arrepentimiento se ha convertido en un acto inconveniente frente a los otros elementos más importantes de la conversión. Pero hoy yo vengo a predicarles: cuidado, iglesia, cuidado, iglesia. Hay muchas personas que se sientan en nuestras congregaciones semanalmente que no serán salvas por falta de un arrepentimiento genuino. Hay muchas personas que creen en Jesús, que disfrutan de grandes dones, aunque predican y que visten con gran pudor, que no se salvarán en el día de la gran aparición de nuestro Señor por falta de un genuino arrepentimiento. Hay muchas personas que dirán en ese día: Señor, Señor, echamos fuera fuera, demonios, tenemos los dones del Espíritu, Señor, Señor, y predicamos en tu nombre, y el Señor les va a decir: no os conozco, apartaos de mí, no os conozco, no os conozco. Antes de determinar en esta noche lo que es el arrepentimiento, yo creo que es necesario determinar lo que no es, lo que no es. Déjeme decirle, el arrepentimiento no es creer. Aunque la fe es un lado de la moneda, la fe y el arrepentimiento son los dos lados de la moneda, de la misma moneda, de la conversión. Pero sin el arrepentimiento no hay fe. Y sin la fe no hay arrepentimiento. Para arrepentirse, ¿se necesita creer en Dios? Claro que se necesita creer en Dios. El creer es un requisito necesario, pero no es el arrepentimiento en su totalidad. ¿Sabe cómo lo sé? Los fariseos creían en Dios. Los fariseos leían la palabra de Dios. Los fariseos tenían todo el Torah memorizado, palabra por palabra. Los fariseos anhelaban servir a Dios. Tenían una justicia más que cualquier otro hombre. Vivían en lo que ellos percibían como santidad. Pero los fariseos no se habían arrepentido. ¿Sabe cómo lo sé? Porque Juan el Bautista, cuando vio que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Los fariseos creían en Dios, pero no eran salvos porque no se habían arrepentido. Y si tú crees que el creer es lo que te salva, entonces te invito a leer Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. No solamente creen, pero tiemblan, tiemblan al creer que hay un Dios. Pero para ellos fue creado el lago del fuego, amado hermano. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, creyeron, pero no se arrepintieron. Déjame decirle algo más. El arrepentimiento no es remordimiento. Escucha lo que estoy diciendo. El arrepentimiento no son lágrimas. Eso no es el arrepentimiento. ¿Se necesita sentir remordimiento para arrepentirse? Claro que sí. Pero el arrepentimiento no es remordimiento. Hay muchas personas que lloran y lloran y lloran. Yo tengo, cuando mis hijos estaban de esa edad, que usted sabe, cuando usted lo iba a castigar: oh, daddy, I'm so sorry. Y genuinamente lloraban. Es más, iban a la cama llorando: oh, dad, I'm sorry. Pero el próximo día los encontraba haciendo la misma cosa. Se sienten mal esas personas, pero nunca cambian. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando lloras. Arrepentimiento es cuando cambias. Y no me importa cuántas veces tú digas, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Yo estoy cansado del I'm sorry. ¡Cambia! Judas lloró. Judas sintió remordimiento. Mateo 27, de 3 al 5 dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Y alguien dijo, está arrepentido, pero escucha el próximo. Y fue y se ahorcó. ¿Sabe? Dice la Biblia que se arrepintió. Cuidado. La palabra arrepentimiento usada aquí en el griego es metamelomai, metamelomai. No es la palabra usada comúnmente para arrepentimiento, que es metanoia, que procede del metanomeo. Amado hermano, déjeme decirte, metanoeo. Esta palabra usada aquí no es el arrepentimiento genuino. Esta palabra simplemente quiere decir remordimiento, tristeza, remordimiento. Oh, amados, la gran diferencia entre Judas y Pedro es que aunque Pedro, al igual que Judas, negó al Señor, y aunque Pedro, al igual que Judas, se haya descarriado, y aunque Pedro, al igual que Judas, lloró amargamente, hubo una gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas se ahorcó, pero Pedro regresó al Señor. Judas se ahorcó, pero Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿A dónde iré sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida. El llorar no es arrepentimiento. El sentir remordimiento no es arrepentimiento. El estar compungido de corazón no es arrepentimiento. En el libro de Hechos dice la Biblia, ellos estaban compungidos de corazón. Pedro todavía les dijo, arrepentíos. Oseas 7:14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Esta es una foto de un pueblo que había pecado y en la noche regresaban a sus camas llenos de remordimiento a llorar. Mira lo que hemos hecho. ¿Por qué? Y el Señor dice, esa lágrima yo no la veo. Ese llanto yo no lo escucho. Lloran sobre sus camas, pero no claman a mí de corazón. Lo mismo que pronunció el contemporáneo de Oseas cuando dijo, este pueblo se acerca a mí de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay un llanto que Dios no escucha. Hay un llanto de arrepentimiento falso, y es cuando lloramos por las consecuencias de nuestros pecados y no por el pecado que causó las consecuencias. Ese lloro el Señor no lo acepta. El profeta Joel mandó al pueblo a rasgar su corazón y no sus vestidos. El pueblo era experto en rasgar sus vestidos, que era la señal visible de agonía y de arrepentimiento. pero ya Dios estaba cansado de ese tipo de expresión pública sin un arrepentimiento genuino. Rasgaos vuestros corazones, dijo el Señor. David también dijo: porque no quieres sacrificio, o te lo daría. No quieres la obra externa del arrepentimiento. Eso era lo que hacía el pueblo. Traía el arrepentimiento, el sacrificio al sacerdote, y sus pecados eran cubiertos hasta el próximo año. El sacrificio de expiación. Pero David dijo: eso no es lo que andas buscando, Señor. Lo que tú andas buscando es un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ya casi termino. Sabemos que Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero ¿sabía usted que el verdadero arrepentimiento no solo es para los impíos? El arrepentimiento es un estilo de vida. En su oración modelo, el Señor dice: el pan nuestro de cada día. O sea, esta es una oración diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el próximo verso dice: y perdónanos. ¿A quién? A creyentes. A creyentes. Perdónanos. En Apocalipsis 2, el Señor le habla no al impío, a la iglesia. Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Amados hermanos, el arrepentimiento es un volver a Dios y apartarse de su pecado. Volver a Dios y apartarse de su pecado. O convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Le dice: convertisteis de los ídolos, te apartaste de tus malos caminos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Volver a Dios y apartarte de tu pecado. A través del Antiguo Testamento, y no tengo tiempo para decírselo, usted lo va a ver una y otra vez. El arrepentirse no solamente es creer en Dios, no solamente es volverte a Dios, es también apartarte de tu pecado. Mira, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro. Eso es volver a Dios. Volver a Dios. Buscar mi rostro. Volver a Dios. Pero ahí no paró. Sigue diciendo: y si se convirtieren de sus malos caminos. Usted no puede buscar a Dios si no se arrepiente de sus malos caminos. Cuando Jonás se le dijo que fuera al pueblo de Nínive a predicarle, le dijo: vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, escuchen esto, creyeron a Dios. Eso es número uno. creer en Dios es esencial. Creyeron a Dios. Y número dos, proclamaron ayuno. Número tres, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta es la señal de arrepentimiento. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó él de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió una vez más de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso es tristeza. Eso es remordimiento. Eso es arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y escuche esto: y conviértase cada uno de su mal camino. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Hay un arrepentimiento que hace que Dios se arrepienta. Escuche esto. Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuche. Ellos ayunaron. Ellos lloraron. Se vistieron de cilicio. Pero cuando el Señor regresó, mire lo que el Señor dijo. Ya sé que ustedes se arrepintieron. ¿Por qué lo dijo? Escuche esto. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué? Que lloraron, que creyeron, que se vistieron de cilicio. Mire lo que dice el próximo. Que se convirtieron de su mal camino. No que llegaron y dijeron: yo quiero ser salvo, déjame decir una oración, Jesucristo es mi salvador. Eso no fue lo que los consideró a ellos salvo. El Señor dijo: yo quiero ver el fruto de su arrepentimiento. Y el fruto de ese arrepentimiento es que se volvieron de su mal camino. La historia de Zaqueo. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, no se lo devuelvo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y sabe lo que Jesús dijo cuando Zaqueo dijo eso? Hoy ha venido la salvación a esta casa. No porque lloraste, no porque te compungiste, no porque creíste, pero porque te apartaste de tus malos caminos. Cuidado con el que siempre llora, pero no hace. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El Señor anda buscando a gente que diga: no, cambia mi comportamiento. Cambia mi vida. El creer no es suficiente. El compungirme no es suficiente. Cambia mi ser. Cambia mi ser. Termino con esto, músicos, pasen. Ningún hombre o mujer en la Biblia que vio a Dios, ningún hombre o mujer a que vio una visión de Dios en la Biblia no se dio cuenta de su propio pecado. Todo hombre que vio a Dios cara a cara o que vio una visión de Dios siempre se humilló a causa de su propio pecado. Una persona que prosigue en su pecado, no importa cuántas lágrimas derrame, no importa cuántas veces llegue a ese altar y diga: I'm sorry. No importa cuántos pactos de membresía firme. Una persona que persiste en su pecado no ha visto a Dios. Estamos viviendo en una generación que le falta el respeto a Dios todos los días. Que toma el nombre de Dios en vano. Quiere pararse aquí y decir: hermanos, tú tienes autoridad con Dios, como que si Dios fuera tu títere. Dios es digno de ser respetado. Cuidado con ese que livianamente dice de su boca: el Señor me dijo. ¿El Señor te habló a ti? ¿El Dios que mide el mar con la palma de sus manos te habló a ti? ¿Y tú no tiemblas? Toda persona que vio a Dios cayó como muerto delante de Él. ¿Tú me vas a decir a mí que Dios te habló a ti? Cuidado. Yo quiero que tú lo veas. Cada persona que vio a Dios no dijo: uf, yo tengo autoridad para atar y desatar. Señor, en el nombre de Jesús, haz tal y tal cosa ahora. Eso no fue la actitud de las personas que vieron a Dios. Cuando Abraham oró delante de Dios, intercedió por Sodoma, estaba delante del ángel de Jehová. Y mire cómo Abraham oraba delante del ángel de Jehová. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Cuando Jacob vio al Señor y habló con él, mire lo que dijo Jacob. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Cuando Moisés vio a Dios en la zarza que ardía y no se consumía, Moisés no dijo: oh, ahora yo tengo poder con Dios. No. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Job finalmente vio a Dios, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó, Job? Cuando tú viste finalmente a Dios, mira lo que dice Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Isaías finalmente vio al Señor, en la visión de Isaías 6, él dice: en el año que murió el rey Usía, yo vi al Señor. Próximo verso dice: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Juan el Bautista vio al Señor por primera vez, su primo vio al Señor, Juan el Bautista, ¿sabe cómo respondió él? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando el publicano entró a la presencia del Señor y habló con él, ¿sabe cómo habló el publicano a él? Mas el publicano, estando lejos, ni se quería acercar, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, un pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro. Cuando el centurión finalmente logró agarrar la atención de Jesucristo, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes en venir, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y finalmente, cuando Pedro vio al Señor, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Una persona que persiste en sus pecados no ha visto a Dios. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo oro sobre esta congregación, Dios mío, que regresemos a un genuino arrepentimiento delante de ti. Quebranta mi corazón. Hemos pecado, Señor. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Hemos pecado. He pecado en palabra, he pecado en hechos. He pecado delante de ti. Mi orgullo es demasiado grande, Señor. Humíllame. Hemos mentido. Hemos hecho lo malo. Pecados de comisión y pecado de omisión. Vuelve el pueblo a ti, Señor, arrepentido. Ten misericordia de nosotros, Señor. No somos dignos, Dios mío, de tus misericordias hacia nosotros. Por las misericordias de Jehová no habéis sido consumidos, Jacob. No somos dignos de tu misericordia. Señor, reprende nuestra soberbia. Hemos dejado nuestro primer amor. Señor, compunge nuestros corazones, Dios mío. Trae a tu pueblo al arrepentimiento. Yo quisiera que en esta noche usted me ayudara aquí en este lugar y levantara su voz en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Yo quiero un arrepentimiento corporal en este lugar. Un arrepentimiento que salga de lo más profundo de su corazón. Un gemir, un llanto que salga de su corazón. que diga: Señor, he pecado, lo reconozco. Señor, regrésame. Señor, lo que andas buscando es un pueblo arrepentido. Regrésame. Regrésame. A mí no me importa si tú conoces a Dios o si no conoces de Él. Todos los que estén aquí necesitamos un arrepentimiento genuino. Rasga tu corazón. Rasga tu corazón. Rasga tu corazón. Rent your heart. Rasga tu corazón. Circuncida tu corazón en esta noche. Circuncida tu corazón en esta noche. Nos arrepentimos. I repent. Hay cosas que no he confesado delante de ti. Somos pecadores, Señor, pero este tu pueblo se arrepiente en silicio y en cenizas. Se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente. Cambia mi comportamiento, cambia mi hablar, cambia mi vida. En esta noche estoy llamando a pecadores a regresar al camino de Jehová. En esta noche estoy llamando a descarriados a regresar al camino de Jehová. Tú que estás aquí en este día descarriado, lejos de la salvación, lejos de Dios, vuelve a Dios. Apártate de tus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Perdonaré tus pecados. Sanaré tu tierra. Vuelve a Dios. Pueblo, vuelve a Dios. Come on, young people. Come on, young people. Let us come back to God. Let us turn away from sin and turn back to God. Come on. Come on. Espíritu de hechicería. Espíritu de fornicación. Espíritu de soberbia. Espíritu de adulterio. Espíritu de borrachera. Nos arrepentimos. Soy pecador. Me arrepiento. Cambia mi corazón, Señor. Cambia mi comportamiento. Cambia mi vida. Dame un celo. Dame una tristeza por mi pecado. Compunge mi corazón. Cambia mi comportamiento. Come on, levante su voz, levante su voz, levante su voz. Come on, el Señor está aquí rompiendo cadenas del pecado ahora mismo. Come on, come on. Ten misericordia de nosotros. Go ahead and sing. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es.
Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Queremos más, queremos más y más y más de ti, Señor. Queremos más, oh, queremos más, queremos más y más y más de ti, Señor. Queremos más. Queremos más, queremos más y más y más de ti, Señor. Queremos más y más, queremos más de ti. Queremos más y más y más de ti, Señor. Queremos más, queremos más.